Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno.
¿Qué pasó? ¿Tenés novedades? ¿Tenés cosas? No te pegues tanto al tubo del teléfono porque salís bárbaro.
¿Ahora sale mejor?
Sí, sí, pues salís bárbaro.
Perfecto, pido disculpas.
No, tranquilo.
Bueno, el clima acá está rarísimo, ¿sabés?
¿Ah, sí?
Mirás el cielo y hay unas nubes negras.
Ah, pensé que me hablás del otro clima.
Bueno, no, del otro te voy a hablar ahora, pero sí. Déjame entrar con el tiempo.
Sí, claro, dale.
Porque el otro es el infierno.
Sí,
El otro es el infierno, en serio, y créeme. Bueno, primera novedad. Hoy cierra, esto no tiene nada que ver con el cambio Nelson, ni con las estafas que hay, pues se descubrió otra estafa, sino con un tema que también va a preocupar, ¿no? Hoy cierra definitivamente la planta de Candiota.
Mira.
Los oyentes recordarán, una planta ubicada en el estado de Río Grande do Sul, cerca de Aceguá, allá del norte, que funcionaba a carbón y durante muchos años provocó lluvia ácida sobre nuestro territorio, ¿no? Bueno, una de las soluciones a partir del protocolo de Kioto y un montón de soluciones, se estableció que a través de la cal se podría filtrar esa lluvia ácida, ¿no? Entonces Candiota se convirtió en nuestro principal cliente de la cal que se fabricaba en 33. El proceso fue mucho más largo, pero todo cortito, ¿no? Por lo cual, las dos plantas que tenemos en 33, que costaron aproximadamente 200 millones de dólares, que fueron construidas por Cemento del Plata, acaban de perder a su único cliente.
Qué desgracia, ¿eh?
Bueno,
es una desgracia, realmente.
Hay que salir a buscar cliente ahora, pero está bravo, ¿no?
Sí, bien. De todas maneras, digo, todo lo que viene de Brasil, con la problemática que tiene Brasil, que nosotros ya le hemos sacado varias radiografías de que estamos en el programa.
Tenemos problemas.
Tenemos muchos problemas. Y parece que acá cierran los ojos para no verlos.
¿Y por qué?
Fuerte,
lo cierran. Como te dije hoy, no sé, se discute lo indiscutible.
Sí, la cuadratura del círculo.
La corrupción es la madre de todas nuestras desgracias.
Sí, sí.
No es que para
lamentablemente.
¿Por qué? La corrupción es inherente al sistema, ¿no? Y el sistema la corrupción es inherente al sistema, ¿no? Bueno, saltó otra estafa, que no tiene que ver con cambiar el son tampoco. Los dueños de un fondo de inversión, esto ya lo habíamos comentado hace un par de semanas, ¿no? Los dueños de un fondo de inversión ubicado en Sonamérica, en un edificio que lo tengo que conocer realmente, porque todos los días aparece y no lo conozco. El edificio Quantum de Sonamérica, ¿no? Muy nombrado, todos los días aparece.
Y lo nombran siempre, yo tampoco lo conozco, pero bueno.
Habría que hacer, viste, tenemos que organizar. Creo que, ¿ves? Ahí nos podemos prender en un negocio, Daniel.
¿Cuál?
Organicemos el corrupto bus.
Claro, bueno, el otro día le dimos la noticia, claro.
Vamos los dos, le hacemos de guía a la gente, le explicamos esto.
Acá pasó otra cosa.
Mirá, seguro, acá, en serio, ahí tenemos. Viste, no nos durmamos con esto porque siempre vamos de atrás en todo.
Sí.
Bueno, estos tipos cerraron, dejaron a todos sus trabajadores en la calle y, bueno, los ahorristas que debían cobrar a partir de hoy, no saben dónde porque la empresa desapareció.
Terrible, ¿eh?
No sabemos cuántos ahorristas hay, no sabemos cuánto dinero se llevaron. Pero en las próximas horas sabremos un poco más. Bueno, a propósito de lo que señalábamos hoy, la justicia incautó dos vehículos de alta gama de propiedad de Francisco Sanabria, ¿no? Una camioneta BMW de subido valor, esas lindas, y un Audi Q7 también. Algunos dicen que vale más de 100 mil dólares, no sé, la camioneta debe valer más todavía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso es nada, no va a cubrir nada, pero digo, el tema es así. De acuerdo a los informes que manejamos, la justicia está en condiciones de probar el lavado de dinero.
Ajá.
Y esto cambia absolutamente el perfil de la causa.
Claro.
Porque, en realidad, si la justicia puede probar que hubo lavado de dinero, bueno, quiero recordar la ley. Todos los bienes producto del lavado de dinero deben ser incautados. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, claro.
En este momento se acaban de desmayar unos cuantos acá en Maldonado. Pero bueno, no solamente los bienes que figuran en nombre de sus testaferros, que hay un montón.
Claro.
Y en esto hay una historia larguísima, ¿no? De empresas que ya hemos mencionado en estos días. Pero bueno, esto de alguna manera también liquidaría la posibilidad del concordato que les anunciábamos en la mañana, porque ya si es lavado de dinero, ese cambio va a desaparecer.
Sí.
Todo va a desaparecer, ¿no? Lo que sean propiedades de él y toda la historia. Pero veamos cómo se desarrolla esto, porque las novedades están surgiendo minuto a minuto, ¿no? Y no es de extrañar. A ver, si se prueba el lavado de dinero, porque esto es lo que tenía más apuro la justicia, si se prueba el lavado de dinero, van a emitir una orden de captura internacional. Porque lo que hay ahora, como los delitos son, si se quiere, menores, digamos, libramiento de cheques sin fondo y posiblemente, eventualmente, estafa, ¿no?, y apropiación indebida. Eso es lo que manejaba al principio la justicia. Bueno, claro, se hizo una requisitoria interna.
Pero el lavado de activos es otra cosa.
El lavado de activos es un delito con otras características, y entonces ahí sí se pondría en marcha todos los mecanismos para establecer una requisitoria internacional, lo que, de alguna manera, aleja cualquier posibilidad, con estos datos, de que Francisco Sanabria regrese en algún momento, ¿no?
Si es que pensaba hacerlo, obviamente.
Si es que pensaba hacerlo, y si es que está en algún lugar, porque nadie sabe dónde está, ¿no? Bien. De todas maneras, estas tres cosas que te dije a propósito, esto me hace pensar en algo, ¿no? Antes de ir al centro de la información que quiero compartir. Es muy curioso cómo se ha gestado todo en este país. Pues fíjate, todos los trabajadores uruguayos, incluidos en la bancarización, no pueden evadir impuestos, y sus movimientos, sus gustos, son controles, son todos de pleno conocimiento de las autoridades, del sistema bancario y empresarial, ¿no? Saben todo.
Sí.
Lo que comés, lo que comprás,
dónde comprar,
toda la historia, ¿no?
Sí, sí.
Cuánto ganás, todo. En cambio, qué curioso, los ricos pueden recurrir a un cambio, evaden impuestos, mueven su dinero con entera libertad y sin ningún control. A veces pierden, claro, como ocurrió con Nelson. Es cierto, pero también es cierto que casi siempre ganan, y mucho, ¿no? Es muy curioso cómo ha ocurrido esto a la vista de todo el mundo. Pues bien, hoy nuestros estimados colegas y amigos Pablo Alfano y Fabián Werner publican una nueva información en su destada a propósito de un señor que casual... ¿A qué es donde vive este señor? No vivía.
¿Dónde?
Y en Punta del Este.
Y si todos van a la capital del mundo.
No, discúlpeme. Yo quiero aclarar.
Sí, es cierto. Ya me va a pegar.
Voy a hacer la aclaración.
No me pegue, por favor.
No, para que no como la capital del mundo es la ciudad de Maldonado.
Sí, no me pegue.
El resto son lindos barrios. Algunos más lindos que otros, pero son barrios. Que quede claro, ¿no?
Está muy bien.
Que quede claro. Bueno, acá no tenemos eso. Bueno, en realidad, este señor construyó una fortuna vendiendo tablas de surf. Pero tablas de surf raras, esas que podés remar arriba, ¿viste?
Sí.
Bueno, la remó bien, tan bien la remó, que, bueno, tiene una enorme cantidad de empresas, pero ahora, particularmente, hay una empresa, una sociedad anónima creada en Panamá, que tiene sede en Montevideo, llamada Waiter for Assets, o Assets Inc. Inc. Yo cuando veo Inc. ya me pone nervioso,
sí,
¿no?
Claro.
Siempre me acuerdo del Pato Donald, del tío Rico. Pues bien, esta empresa aparece como sospechosa para los investigadores en la operación Lavallato, que es el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil, ¿no?
Sí.
Y fíjate vos qué curioso, porque esto está involucrado directamente en la empresa Odebrecht, ¿no?
Sí.
Pero todo el mundo ha olvidado que la empresa Odebrecht ya volteó a otro presidente, a Fernando Collor de Mello.
Sí.
Porque en realidad, en el esquema de lavado que Collor de Mello y PC Farías habían establecido, el esquema de robo, de corrupción, de coimas y toda esa historia, la cabeza era Odebrecht.
Claro.
Básicamente, con todos los contratos de obra que había ganado Odebrecht para la reconstrucción de Angola. Básicamente con eso, pero después otros negocios, ¿no?
Claro.
Eso ocurrió allá a principios de los 90. 20 años después se lleva a otro presidente.
Sí, sí.
Está claro, ¿no?
Sí, sí, claro.
Nadie aprendió de nada.
No.
Pues bien, acá lo que dicen nuestros estimados colegas es que este señor que se llama...
Vinicius Claret
Vieira Barreto, ¿no?
Este es Vinicius y Toquinho junto, digamos.
Sí, y con vino Clarete, digamos.
Claro, claro.
Que yo tomaba whisky, este Clarete,
sí,
y lo tenía en el apellido.
Es verdad, sí, sí. Vinicius Claret Vieira Barreto.
Barreto, exactamente, ¿no? Bueno, tenía como sede de Saussure una oficina en Carrasco, en Blanco Acevedo 1948, ¿no? Pero resulta que Vinicius, este Vinicius, desapareció hace un tiempo, digamos en el 2007, y traspasó la presidencia a Heriberto Ortega, que no es nada de los Ortega de Ventragua. Este, interesantísimo este señor, debe ser un empresario impresionante porque figura en 1770 empresas y 120 fundaciones panameñas. No sé cómo hacen estos tipos, ¿viste? La verdad,
es una, viven de joda en joda.
Es una maquinaria que me supera, ¿no? Te digo con franqueza, porque uno se pone a pensar, todo lo que haces todos los días, ¿no? Tu trabajo cotidiano, digamos, para hacer las cosas bien, ¿no?
Sí, sí, que bastante le cuestan a uno, ¿no?
Claro, para hacer las cosas bien, para sobrevivir, digamos. Sí. Que tenés que destinarle
tiempo.
16, 17 horas diarias, claro, digamos, ¿no? Claro. Para hacerlo bien. Sí. Estos tipos para hacer todo mal. Sí, sí. Este, es una cosa que yo no quiero pensar en
Es una vida extrañísima.
Es una vida muy extraña. No sé porque viven al límite, ¿no? Es decir, pensando que en realidad saben que cualquier día se le cae la estructura, ¿no? Porque eso ya a esta altura del partido lo deben saber bien.
Sí, sí.
Bueno, el tema que este señor, cuando este señor Vinicius, ¿no? Cuando ya estaba en pleno proceso la operación de blanqueo de activos del ex gobernador carioca Sergio Cabral, la empresa Weatherford volvió a manos de Vinicius. Lo de Cabral es increíble, ¿no? Cabral lavaba su guita a través de un cambio también, ¿no?
Sí.
Que era un cambio pequeño. Y un día los tipos le dijeron, le llamaron y dijeron, no podemos lavar tanta guita.
Somos muy chicos.
Somos muy chicos, tenemos que arreglar de otra manera, ¿no? Claro. Porque el tipo empezaba a mandar guita, y el tipo tuvieron que decir, no, nos van a descubrir, no podemos lavar tanta plata, ¿viste? Claro. Porque desde este garaje no nos van a creer que nosotros somos dueños de tanto, ¿no? Bueno, efectivamente, ahí tuvieron que participar otros. Y, bueno, esto ocurre en dos lados. Este traspaso de la empresa se produjo en Panamá en ausencia del cambista brasileño el 20 de julio del 2011, dice su destada. Pero la empresa, ¿a qué no sabés dónde volvió?
¿A dónde?
A Montevideo.
Y sí.
A Carrasco. Bueno, solo que a otra calle, la calle Ernesto Leborne. Este, bueno, su estado publica todos los documentos que prueban esto.
Están,
también dicen que intentaron comunicarse al teléfono que nadie contestó.
No.
Bueno, que llamá que te van a atender, digo, ¿no?
Sí. Si ves que suena un rato, estará el teléfono.
Sí, podés llamar todo el día. No pasa lo mismo con algunos jerarcas, ¿viste? También, pero bueno. Este, la empresa Paperboards.
Sí.
Que tenía su sede central en el World Trade Center, en Montevideo, ¿no? Que casi funciona como el edificio Quantum, digamos, pero bueno.
Sí.
Este, también tenía un local precioso acá en Punta del Este, ¿no? Donde periódicamente estaba Clarete, o Vinicius, digamos, este, mostrando las maravillas de su tabla, tratando de convencer a todo el mundo que este, esa tabla se podía usar no solo en verano, sino los días de frío espantoso también, te podías meter al agua porque había hay trajes de neopreno que evitan el frío, yo qué sé, bueno, para todo lo que saben los surfistas, el tipo quería convencer a todo el mundo que metete en esta tablita, que no es lo mismo, no tenés que hacer equilibrio, te parás arriba arriba y remás, ¿no?
Claro.
Como la remó él, digo.
Sí, claro.
Sí, sabe la experiencia que tengo yo remar, dijo el tipo, ¿no?
Remar es lo mismo.
Hace años que estoy parado en esta tabla y la sigo, ¿no?
Tal cual.
Bueno, las autoridades brasileñas y uruguayas comenzaron a trabajar en conjunto hace tiempo para investigar una de las mayores redes de lavado de dinero procedente de Brasil. Y, bueno, el foco básicamente está puesto en Montevideo y en Punta del Este. Y esto vale la pena destacarlo. Este, también como homenaje a él, de alguna manera, ¿no? Recordar esto, el papel que venía cumpliendo en esta historia Carlos Díaz, lamentablemente fallecido en forma reciente. Hoy no lo dijimos, pero hay un informe oficial de última hora que señala que, de acuerdo a la justicia, los forenses y la policía, el fallecimiento de Díaz fue accidental. Es decir, sufrió un infarto y su muerte se produjo por ahogamiento porque se desmayó en la piscina, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que tiene muchas sospechas.
Sí, sí.
Siempre es justo sostener
sobre todo
este lícito, clima que estamos viviendo.
Claro, es lícito sospechar, aunque uno no tenga forma de demostrarlo, ¿no? Y quede, claro, digamos, la parte de la teoría.
Sí.
Por eso lo tratamos incluso hoy con Viana y con Salle, ¿no?
Está claro. Pero, bueno, la familia de Díaz da por buena esta investigación y ayer fue sepultado, ¿no? Y digo, hay que señalar esto, que él tenía en sus manos esta historia de Lavallato, e incluso había encontrado un camino interesantísimo, porque en medio de su trabajo estaba dispuesto a colaborar con la Fiscalía, es decir, que la Fiscalía brasileña se instalara en Uruguay, ¿no? Y colaborar juntos, que es un procedimiento no acostumbrado, pero bueno, puede ser también eficiente, digamos, cuando de combatir al crimen organizado, que ustedes saben, porque se los dijo a ustedes ahí, era su mayor preocupación, ¿no?
Tal cual.
Ahora, ayer, a propósito de esta empresa, a propósito de esta empresa del señor Vinicius, la diaria publica una investigación muy interesante que revela que el abogado de esa empresa, era el doctor Oscar Algorta, un prestigioso abogado que pertenece nada más y nada menos que a la Academia Nacional de Economía.
Sí, sí.
Y que, bueno, fue directivo de una empresa de seguros, de un grupo de estudios jurídicos muy importante, fue asesor del gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle cuando se intentó la privatización de Antel, asesor de frigoríficos y canales de televisión para abonados, fue asesor del diario El Observador, tesorero de dos empresas offshore en Panamá presididas por Ricardo Peirano, y bueno, un montón de historias que publica la diaria en su edición de ayer, que también revelan cómo es esta historia, pero bueno, en esencia lo que la diaria dice, y hoy asegura también su destada, es que este señor se compró un departamento de $1,000,000 en un complejo de 21 apartamentos que está sobre la calle General French en el barrio de Carrasco, ¿no? Pero además, su destada vincula a la secretaria de su estudio en esta historia, ¿no? Una señora que se llama María Esther Campa Solaris, que tiene que ver Solaris, ¿no? Con ese al final, que figura como titular de una cuenta en el banco Pictet. Acá aparecen, yo no sabía que había tantos bancos en el mundo, ¿no? Viste vos, qué raro. No, pero es que hice una lista de bancos, tengo como 17 nombres, un día te la voy a hacer pública, ¿no? Algunos tienen nombres impronunciables, banco que jamás hemos oído en su vida. Yo creo que tenés que golpear para que te abran, ¿no?
Sí,
no llegás fácil a ello. No, digo, porque hay mucha gente que sospecha, asegura que no se pueden transferir $2,500,000, ¿no? Yo lamento desmentirlos, pero es tan sencillo como hacer clic. Tenés que ir al lugar adecuado, nada más que al lugar adecuado. Capaz que si vos vas al Banco República y pedís sacar $100,000 del banco, tenés un completo, porque tenés que explicar
tenés que explicar, ¿no? Absolutamente todo. Sin embargo, acá, bueno, este tipo Vinicius era lo que se llama doleiro, ¿verdad? El dinero de Cabral, o sea, el tipo que en realidad le cambiaba la guita, se la blanqueaba.
Fue el que se encargó del cambio grande, digamos.
Exactamente, ¿no?
Llamemos a Vinicius, que te sabe cómo hacerlo.
Y recordemos también, porque es bueno, que el ex gobernador de Río, Sergio de Oliveira Cabral Santos, integrante del PMDB, pero parte de la coalición con el PT, fue gobernador de Río del año 2007 al 2014.
¿No? Yo creo que ya es ocioso hasta señalar qué político perteneció a qué partido, porque en realidad
eran socios.
Se salva alguno.
No, y además eran socios en ese momento, por eso estaba como gobernador de Río.
Todos involucrados,
sí,
¿no?
Todos, la mayoría.
Bueno, sí,
la mayoría.
Lamentablemente, esto es muy triste para los brasileños, porque esto abre un panorama tan incierto desde el punto de vista institucional.
Tremendo.
En realidad es lo que uno debería hacer foco. Yo no quiero que esas cosas pasen aquí, ¿no? A mí me parece que uno debería, sobre todo el sistema político, debería tomar debida cuenta de todo lo que está ocurriendo y enfrentar seriamente el tema de la corrupción.
Claro.
Porque se está llevando todo, lo hemos dicho, hasta el hartazgo.
Sí.
Está terminando estados.
Sí.
¿Vamos a esperar que termine el nuestro?
Esa es una buena pregunta, lamentablemente. Me parece la respuesta, en fin, te la estoy debiendo por ahora porque uno te quiere alimentar una esperanza, pero por este camino me parece que no.
Bien, un abrazo grande.
Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos.
Nos reencontramos mañana, que pase muy bien. No sé, ¿cuándo empieza el carnaval? ¿Mañana,
No tengo ni idea, yo acá estamos todos.
¿Viste lo que pasó
carnaval
en la pedrera, no?
Carnaval acá, ya está.
¿Viste lo que pasó en la pedrera, no?
¿Qué pasó?
Terminó muy mal.
¿Ah, sí?
Sí, con incidentes graves,
Sé que el pico fue más temprano de lo que esperaban, según las autoridades, el pico de gente, ¿no? Pero no sabía al final.
Terminó muy mal, pero justo ahora una amiga que estuvo allí me estaba contando que desde primera hora había un ambiente espantoso, que ella misma fue víctima de todo tipo de cosas oprobiosas que ocurrían allí, porque ya digamos, de temprano había mucha gente alcoholizada.
Bueno, ¿sabes? Que era desde temprano, lo que decían ellos, las autoridades esperaban un pico poner a las 9 de la noche y el pico fue antes, o en realidad un poco más tarde y el pico fue antes, como sea.
Yo creo que lo que pasó ayer y con los videos que se están viralizando, que son muchos, ayer le acaban de poner el punto final a una fiesta que debía ser una cosa lindísima, disfrutable para todo el mundo y que termina como una cuestión despreciable, ¿no? Lamentablemente.
Lamentablemente, pero es así, sí. Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Saludos a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chau, chau.